las letras del alfabeto. Tal vez estas formas del arte, de la escritura, sean un caso más bien excepcional, raro, pero yo creo que, sin embargo, revelador. Desde luego, cuando las artes poéticas se someten a la escritura, evidentemente pierden toda aquella fuerza con que nacen. Y entonces, naturalmente, ha de dominar de una manera que no quiero llamar inevitable ni fatal, pero sí muy comprensible, ha de dominar la tendencia a olvidar el lenguaje, a confundir, por tanto, y estos descansos teóricos que hoy día padecemos hacen, a confundir el lenguaje con la escritura. A muchos de vosotros, de los más refinados y más lectores, os sonarán todos estos especuladores acerca de la escritura, en los cuales reconoceréis inmediatamente que se ha tomado la escritura como si fuera el lenguaje, como si fuera el sustituto del lenguaje, olvidando esta guerra de que os estoy hablando, porque la guerra entre lenguaje y escritura es después de todo la guerra entre el pueblo sometido y desconocido, y los señores y el poder. Bueno, a pesar de todo, nadie puede olvidarse de todo, incluso quien escribe en prosa no puede menos de tener algo de oído, como suele decirse, y procurar alguna forma de ritmo. Uno difícilmente, por poco cuidadoso que sea en su escritura, se puede resignar a terminar una frase diciendo, llevándola a cuenta, o solamente por ser dos. Estas son malas maneras de terminar una frase. Todo el mundo tiene que terminar las frases cuando quiere que le suene, tiende a terminarlas o de esta manera se encontraba con el vecino, o de esta otra por cerca de la casa. Es decir, por cerca de la casa, final de frase. Bien lo que he dicho sin micrófono. La tendencia es a que las frases, para que suenen bien, terminen o dejando entre las dos últimas marcas tres, por cerca de la casa, o dejando cuatro, lo cual implica que la tercera de las cuatro lleva una marca suplementaria. Se encontraba con el vecino. Él lleva la marca. Bueno, la mayor parte de vosotros, sin duda, no ha tomado conciencia de semejante cuidado. Sin embargo, a poco oído que cada uno de vosotros tenga, si tomara sus cartas o las cosas que escriba, vería que efectivamente tiende a ajustarse a lo que estoy diciendo. Algunos, claro, somos más pervertidos y encima nos damos cuenta. Y por tanto, pues es casi infalible que cualquier cosa que leáis de la que yo escriba, pues el atenimiento a estas formas de final de frase sea, si no total, sea notablemente riguroso. Pero incluso sin daros cuenta lo haréis. Esta es la última pervivencia que os presento de los orígenes quiero hacer constar algo tocante a esto, referente a lo de la subconsciencia, donde está el lenguaje, por oposición a la conciencia, donde están las artes. Es una cosa que tomo de Cicerón, que en el Librillo, en el Orator, lo dice de una manera ejemplarmente clara. Cicerón practicaba también, como yo, intencionadamente esto de la prosa, del ritmo de la prosa y el cuidado de los finales de frase y de miembros de frase, no de la manera que os he dicho, que vale para el esporcón, de otra manera que vale para el latín y que no os voy a explicar ahora, que no es exactamente la misma, porque todo esto es, todos estos cuidados son hasta cierto punto dependientes del idioma. Pero la observación psicológica que él hace es que, evidentemente, los oyentes, no necesariamente cultos, que oyen un discurso, no son para nada conscientes de que ese discurso se está haciendo con cuidados rítmicos y con cláusulas de final de frase. Están atentos, dice él, a las cosas más superficiales, es decir, a las imágenes. Y no perciben para nada el ritmo de las cláusulas de frase. Pero si no estuviera, si no faltara, tampoco las imágenes y los sentimientos les llegarían, les deleitarían como les deleitan. De manera que es en su falta, en la falta de este ritmo de frase, de coma de frase, donde Cicerón, a mi entender, no era muy justa, escribe la presencia, y presencia para cualquiera, el ritmo del lenguaje. Os he hablado de las artes rítmicas de la producción y casi no voy a poderos hablar más que de las otras, pero tengo por lo menos que daros un índice. En segundo lugar, las artes se pueden referir a aquello que he pintado allí. Veis que se refieren, muchas artes del lenguaje, que se refieren a eso. Hay un sentido de la frase que es estrictamente gramatical, que está regido por normas gramaticales, y hay por parte de las artes, muchas veces poéticas o de otro orden, una especie de deseo de distorsión, de romper con esa reglamentación que la sintaxis de la gramática impone. Se hace con más o menos tino, con una intención más o menos diversa de otra, pero se hace, y naturalmente se hace dentro de lo que se puede, porque hay normas de la sintaxis de la lengua que son verdaderamente irrompibles. Pero dentro de lo que se puede se cometen, pues, hiperbata de un tipo o del otro y cualesquiera otras roturas de la regulación. Ahí tenéis el otro caso de la guerra entre lenguaje y cultura. Supongo que no hace falta que os lo explique mucho más. Voy a, sin embargo, a deciros lo que estos días me viene sucediendo con un amigo a quien apenas conozco personalmente, pero con el que he establecido una polémica epistolar. Javier Fernández Reina, de Cádiz. Este es un hombre que había escrito una especie de novela muy curiosa, muy interesante, me interesó, donde hace hablar a un paranoico que pasa por diferentes tipos de manías. Entonces, bueno, se hace percibir la invasión canina de las urbes, se hace asesino de perros. Pagar por ello algunos meses de cárcel y, bueno, otras obsesiones y cosas así. Está bien este retrato, yo creo, decía la pena. Como me llamó la atención lo bastante, rigurosamente impreso ejemplar que me mandó, me dediqué a puntuarse. Porque él, no es que no puntuara en absoluto, pero no puntuaba casi nada. Entonces yo al intentar leer aquello, muchas veces me encontraba con grandes dificultades para saber qué es lo que quería decir. Dónde empezaba una frase y terminaba la otra, o por dónde la frase había, tenía que articularse en comas. De manera que me entró no sé quién cómo esta ocurrencia endemoniada de puntuarle con lápiz rojo las frases tal como yo las entendía, para ver si acertaba o no, poniéndole los puntos, las comas, los puntos y coma y los dos puntos donde me parecía que debían sonar. Y así se la mandé. Y el hombre, bueno, pues se lo ha tomado muy mal por un lado, pero muy bien por el otro, ¿no? Y entonces hemos iniciado esta polémica. Él defendía las posibilidades artísticas de la no puntuación. Esto es su primera carta. Bueno, es una cosa que, dicho sea entre paréntesis, los poetas refinados hace ya muchos decenios que de vez en cuando hacen, que no les gusta andar poniendo una comita, un punto, y mucho menos un punto y coma y cosas de esas, ¿no? Les parece una especie de degeneración o de degradación y entonces no puntúan. Pero en los poetas es más tolerable porque muchas veces, como tampoco hacen versos, tampoco hacen propiamente versos, pues las rayas, los renglones, se utilizan hasta cierto punto para sustituir a la puntuación. Además, que se supone que no habiendo una regulación rítmica, el final del renglón pues indica algo como un punto, como una coma, y bueno, la cosa se va leyendo como se puede. La actitud de este hombre era más notable por ser una novela escrita toda así. Entonces él naturalmente es un hombre muy leído, demasiado leído, que sabe todas las cosas de escribir y todas las teorificaciones que te he hablado, pues muchísimo, ¿no? Entonces decía, claro, que es que al suprimir la puntuación, él puede darse que en un tramo determinado haya dos o tres frases posibles distintas, y que a él le interesaba que la propia duda que la falta de puntuación implica hacía que las frases, las dos o tres, se montaran una en otra. Y entonces de esa manera se produjera algo así. Refinamiento extremo, como veis, y desde luego, como ya en mi segunda carta le dije, completamente, digamos, utópico. No tiene lugar si se piensa en un lector de verdad. Bueno, no voy a entrar nada más en ello, aunque hay más cosas curiosas en el intento este de no puntuar, pero lo que me importa es aprovechar para haceros ver otra vez lo referente a la guerra de que os hablo. Es como si se creyera que hablando por la calle, en casa, no puntuamos. Es decir, cuando uno se dedica a hacer estas prácticas más o menos exquisitas con los signos de puntuación, es porque no se le ha ocurrido pensar que eso hablando no se hace jamás. Que hablando puntuamos siempre, entre comillas. No podemos menos de marcar los finales de frase, las articulaciones de la frase en coma y todo el aparato que hay representado muy brevemente de la prosodia sintáctica de las lenguas. Esto es inevitable. ¿Qué se hace? La corrupción de la escritura. Se ha sustituido el lenguaje por la escritura. Como la escritura se manda y en el lenguaje no se manda, entonces el artista puede creer que efectivamente, mandando en la escritura, está haciendo algo de verdad con el lenguaje. No creo que haga falta explicaroslo más, si nos queda un rato ahora me lo diréis, pero es otra de las apariciones de esta guerra de que os hablaba. Generalmente los artistas no llegan mucho más allá en cuanto a la distorsión, a las artes de distorsión. No llegan, por ejemplo, generalmente, ni siquiera en los tiempos de los sismos, ni los más modernos de ahora, o postmodernos, como sean, pues no llegan al nivel de las palabras. No llegan a la distorsión de las palabras. Esto es una cosa que algunos han hecho, el ejemplo para mí más conocido utilizarlo. Por ejemplo, el poema de la Casa del Snack, entre otros sitios, donde efectivamente se dedica a destrozar palabras. Forma palabras inglesas que no existen por medio del montaje de dos y a veces tres palabras de las que sí existen y practica otras distorsiones. La poesía no ha hecho mucho de esto, no ha pasado mucho más abajo del nivel sintáctico en general. Yo lo he practicado mucho últimamente, sobre todo para traducir la Ilíada, donde tuve que inventar cantidad de palabras, como allí los llamo, es decir, palabras que no existen en el diccionario del Spofcon, que el lector los puede entender más o menos, unas veces más, otras veces menos, pero que en fin cumplen una función que a mí me interesaba para reproducir el efecto de las fases no prácticas de la épica. No prácticas, quiero decir, de las partes de los versos de Homero que no están directamente dedicados a la marcha de la acción. Aparecen los epítetos y todas esas cosas. Bueno, esa es la práctica de distorsión en un nivel más profundo que el de la sintaxis, que es el de la constitución misma de las palabras, lo que normalmente se llama morfología. Nos queda nada más hablar un poco de la semántica, de la cara abierta del aparato tal como la he presentado ahí, y ahí es donde los juegos de las artes del lenguaje pues se hacen de la manera más trivial, más a cada paso. He dicho, el vocabulario semántico es ya lo mismo que la realidad y por tanto aflora al nivel de la conciencia. Es normal que cualquier escribiente, escribano o escritor o cualquier otro artista de lenguaje pues pueda dedicarse de una manera más sencilla a esta parte superficial, a la parte de los significados y del mensaje. En realidad es lo que nos queda. Quiero decir, cuando perdemos todas las otras artes del lenguaje, nos queda la semántica, el significado del mensaje. Eso es una manera de denunciar nuestra pobreza, en el sentido de que quería presentarosla. No olvidéis que yo he pintado ahí el vocabulario semántico, pero os he dicho que el lenguaje común no lo tiene, que es idiomático. Por tanto, cuando digo que los significados son la realidad, quiero decir además que son la realidad de cada tribu, puesto que no hay un vocabulario común. Son la realidad de cada tribu, la manera de ver el mundo, de cada tribu condicionada íntegramente por eso, por su vocabulario semántico. Es, por tanto, ahí donde se producen esas dos posibilidades de que al principio os hablaba, dedicarse a la conformidad y conformación de la realidad o dedicarse al descubrimiento de la falsedad necesaria de esa realidad. Los juegos a los que me refiero os son bien conocidos, los más notables son el tipo de la metáfora y la metonimia, es decir, el montaje de palabras en virtud de parecido a lo que se llama metáfora, o montaje de palabras en virtud de contigüidad a lo que suele llamarse metonimia. Términos que Freud, precisamente tratando de estas relaciones entre lo subconsciente y la conciencia a través del sueño, adoptó para el análisis de los sueños. Metáfora o metonimia, estas alteraciones del uso normal de los significados en los ensueños, si pudieran tomarse como un lenguaje, funcionan igual que en las artes, que en las artes poéticas, en los mismos sentidos. Bueno, pues con estos juegos, lo mismo en un lenguaje razonador, poético, lo mismo se puede hacer lo uno que lo otro. Cuando hablaba antes de que con esto nos quedamos, está nuestra pobreza, es decir, os hablo. hablaba tristemente más bien de esta reducción al significado, no podíamos tener en cuenta esto. El destino mayoritario es que todos los juegos de significado, de mensaje, lo mismo en libros filosóficos o raciocinantes que en narrativa, que en poesía, esté destinado a la conformidad. Esto es lo mayoritario. Entretenernos, tal vez, producirnos una diversión muy útil para el mantenimiento de cátedras de universidad, ministerios de cultura que se puedan dedicar a estos juegos, y nada más. Nada más. Renovar bajo los juegos metafóricos, metonímicos y demás, renovar la convicción, la fe en que la realidad es la realidad. Estos, sobre todo si funcionan junto con todos vosotros que os he presentado anteriormente, empezando por el primero de todos, el ritmo. Si funciona con ellos, efectivamente de vez en cuando pueden servir exactamente para lo contrario. Pueden servir para descubrir que la realidad está mal hecha. Y muchas veces está claro en las apariciones más emocionantes, más penetrantes, de un lenguaje metafórico, de una conexión entre palabras. Uno siente por lo bajo de su corazón que aprecia aquello porque le ha descubierto algo de la falsedad de la realidad. Y ese es el sentido que para mí tendrían estos juegos en las artes poéticas y en las demás artes del lenguaje. Pero esto son cosas que ya sabéis, cuando se hacen estos descubrimientos en poesía o en razonamiento, se hacen no solo a través de, sino a pesar de la persona real del productor. Si él pone todas estas técnicas a su servicio como novelista, como filósofo, como poeta, pues no hay nada que hacer. Estamos al cabo de la calle. A través de él, a pesar de él, de vez en cuando, una canción, un razonamiento puede ser descubrido, puede desvelar algo de la falsedad de la realidad, pero a pesar de él. A pesar de él. De forma que eso es lo que quería presentaros y terminar, por si acaso alguno de vosotros se dedica a artes de este tipo, presentándoos en conjunto las cosas. El productor, puesto que si algo bueno va a salir de él, va a ser a pesar de su persona, no debería tener que preocuparse mucho de reglas, ni siquiera de las contrarreglas que aquí he presentado. Muchas veces me dan ganas de decir, entre los muchachos que se dedican a estos juegos, de decirles, lo primero es el ritmo, en el sentido de que lo importante del lenguaje es dejarse llevar por él. Dejar que el lenguaje hable porque es el que sabe. Dejar que el lenguaje hable, por tanto, lo más material, lo más inmediato, el flujo del ritmo, y confiar que, como se dice en el Evangelio, todo lo demás se os dará por añadido, hasta el último nivel de las metáforas y las metáforas. Todo vendrá por añadido. Bueno, pues esto era lo que quería presentaros. No sé si nos queda algún rato ahora para seguir charlando, y si queda y el calor no os atormenta demasiado, pues seguimos todavía. Creo que la reconozco, me suena de mucho. No eres el primero que te queja en el sentido que tú dices, que hablando de las limitaciones que el lenguaje nos ha impuesto para esa cosa más o menos vaga, fastuosa, la que tú llamas comunicación, o para la aparición de cosas que son extrañas a la humanidad, son muchos los que han expresado quejas en este sentido, han maldecido el lenguaje. Lo que tengo que preguntarte a ti, como les preguntaría a cualquiera de ellos, es, ¿estás seguro de que de lo que hablando de este lenguaje? Es revelador de lo que estás hablando, de lo que te estás quejando, es del lenguaje. Es revelador que al final hayas dicho una cosa como estos últimos milenios. Estos últimos milenios, que son más o menos 10 milenios, los que llevamos de historia, siglos, precisamente son los que están caracterizados. males más visibles, por lo menos desde el punto de vista político, luego volveré sobre los otros, en los que estabas pensando, ninguno se le puede atribuir al lenguaje. Todos son de la escritura, sobre todo, y estáis dispuestos, como ya os previne, a reconocer que el lenguaje de las imágenes, y de los vídeos, y del cine, y de todo, es el desarrollo de la escritura. No es meramente lenguaje, es escritura. De forma que siendo escritura, en cierto sentido, muere. Que se quiera, pero desde luego escapa a las cosas a las que la escritura no escapa. Por otra parte, estás haciendo la ilusión de que caben cosas como esa que llamas comunicación, que se hagan por fuera del lenguaje. Estás empleando el término inexactamente. Desde luego tú te puedes refregar muy amorosamente con uno o con otra. Yo sé que a veces se hace, pero claro, parece que no debería hacerse, ¿no? Y comunicación sobre todo si nos atenemos a la raíz, lo que ahí dice de común, no hay ninguna otra. No hay más que una comunicación por lenguaje, aunque sea de señas o como sea. Luego hay otros contactos, hay percepciones, hay sentimientos. Y frente a todo ello está la escritura y la cultura entera, que lo mismo que somete el lenguaje al lenguaje, lo convierte, le hace ser lo que no era, también estropea las posibilidades de lo otro, que no era comunicación, del disfrute, del sentimiento, de las cosas. Es muy curioso que haya citado los colores como algo que exageró al lenguaje. Sin duda no te suena de nada, que incluso a través de experimentos psicológicos se ha comprobado mil veces que los colores no tienen una existencia más que lingüística, y que sin eso puedes hablar de lo que quieras, una percepción más o menos en este sentido o en el otro, pero de colores no. De colores no, porque colores propiamente no entran en la realidad más que cuando tienen un nombre. Lo mismo que han desarrollado estos años que se vende tanto buen vino, han desarrollado los catadores. Se han encontrado con una pobreza mucho mayor que la de los productores con respecto a los colores, y entonces, pues claro, ellos han aprendido que para poder llegar a ser un degustador de vino no tienen otro procedimiento más que inventar palabras, muchas de ellas ya sabéis, metafóricas, como aterciopelado, elegante. Pero vamos, en todo caso, emplear un vocabulario que les permita fijar de alguna manera los sabores, ¿no? De manera que esa es la confusión y con la que respondo a tu extrañeza. Yo no es que defienda el lenguaje, porque no le hace ninguna falta que lo defienda a nadie. Yo lo que hago es atacar al enemigo. Ataco a la realidad. Ataco a la realidad, y cuando las artes del lenguaje se someten a la escritura y a la semántica, pues las ataco igualmente como parte de la realidad, y si reconozco a los artistas y los poetas funcionarios del Estado, pues se lo digo. Es lo que estáis haciendo, ¿no? Pero ataco. Lo otro es lo que queda. No hace falta defenderlo. Es, por el contrario, lo que a mí, cuando me dejo, me da fuerza para atacar a la realidad. Eso que viene de ahí abajo. Esto, para evitar que tuviera alguna apariencia religiosa, pluscuan religiosa, había que hablar mucho rato. El intento de que no se entienda así, lo he hecho sobre todo cuando edité los fragmentos del libro de Heráclito, de Razón Común, y ahora lo podemos ya, a las horas que son, dedicarnos a hablar de ello. Pero en entendáis mal, no soy quien para defender al lenguaje, a la razón. Es ella la única que me inspira y me da fuerzas desde abajo para atacar al otro, a la realidad constituida. Supongo que te habré dejado medianamente, si no satisfecho, por lo menos un poco más contento que cuando anunciabas tu queja, y en todo caso pasamos a más voces. Exceso de información con esa sensación que dices. Bueno, pues entonces tendré que intentar decir lo que tú estás sintiendo, ¿no? No es una cosa en la que tengo cierta práctica, pero que siempre es de éxito dudoso, ¿no? Sí. La información, que después todo vino a entrar en el cajón este de la escritura que he dicho, es algo que, antes de que pasemos a explicar tu sensación de quedar suspendido en la nada apenas con alguna tabla a la que agarrarte, antes de eso, desde luego lo que produce la información es por lo pronto enfermedad. Eso es lo primero. Es una cosa que, incluso cuando escribía en alguno de los grandes diarios, desarrollé de una manera detenida la relación entre la información y el cáncer, y la información con la enfermedad en general. La información es enfermedad con esta condición. Cuando es una, como suele ser mayoritariamente, una información no pedida, no deseada, que no hacía falta. La mayor parte de la que os mete, si os fijáis un poco, la mayor parte de toda la inmensa cantidad de información que tragáis, la televisión, los letreros callejeros, asistiendo a una universidad, leyendo un libro o como sea, esa inmensa cantidad, bastante, de información, es en su mayoría, como pasa con todas las mayorías, vaga, no pedida, impuesta por tanto. Puesto que no se apetecía, pues es eso, como una comida que te hacen tragar cuando no tienes ni ganas ni deseo. Esto produce enfermedad. Bueno, cuando trataba de diagnosticar un poco más detenidamente esto, pues incluso acudía a médicos y biólogos que vieron hasta qué punto la información que entra por el cerebro superior, o estas circunvoluciones del cerebro blanco, puede llegar a contagiar al cerebro interior, al cerebelo, que es el que rige a su vez ese proceso de información que se transmite a las células, como la ciencia os cuenta. De manera que son dos ciclos de información los que de esa manera podrían entrar en contacto y explicaría que entonces, claro, al recibir una mala información, las células desde el cerebelo empezarán a desarrollarse mal y produjeran el cáncer y cosas por el estilo. Es una cosa, como veis, casi de sentido común, más que una teoría. Entonces, yo lo que pienso es que tu sensación de vacío, perdimiento, perder pie, apenas una tabla, tiene algo que ver con esto de encontrarse enfermo. No ha tirado, no tira en ese caso por el lado de la proliferación celular, por la locura tampoco, porque esos son los procedimientos por los cuales pues, te cierran y se acabó. Pero tú encuentras que pierdes pie, y yo lo entiendo muy bien, porque a mí, a cualquiera le pasa también, cuando tanta información se recibe y uno por lo bajo está reconociendo que no sirve para nada y que no se la habían pedido, entonces uno tiende a generalizar y a decir, todo es así, todo es idiótico, vano, no pedido, no deseado. Y yo creo que con esto debe tener, tú me corregirás si no, tiene que ver tu sensación. Es, por tanto, tal vez consolador y reconfortante para ti el recordarte que la mayoría no es todo, en eso como en lo demás. Efectivamente, la inmensa mayoría de la información es esa, pero no te preocupes, esas sensaciones de perderse nunca son de verdad perderse en el vacío. Que la realidad no es todo. Te puedes dejar, es lo que me digo yo a mí mismo, te puedes dejar tranquilamente perder, no pasa nada. No pasa nada, no pienses, no lo imagines ni como tablas, no lo imagines de ninguna manera. Simplemente confía en que aunque todo la realidad sea tan imponente, tan aplastante, nunca es todo. Eso nunca es todo. Siempre hay más y en ello nos podemos dejar perder. Que dentro de lo que esta convención del dibujo nos puede ayudar, están claramente situados ahí. Están un poco como entre medias, entre yo, que no soy nadie, que soy cualquiera que está hablando, que por tanto soy enteramente ajeno a la realidad. Y yo que soy una bailarina, un corredor, un catedrático, con un nombre propio, que forma plenamente parte de la realidad. El ser fulano de tal está en el sentido que ahí he indicado de una manera típicamente intermedia. Y con los sitios puede decirse algo bastante paralelo. Una cosa es aquí, que no es ningún sitio porque es cualquiera, y otra cosa es decir en Valencia, en la luna. Valencia está en una especie intermedia con respecto a decir ya, con palabras con significado, bueno, la luna es un caso muy especial, el agua, la tierra, al sol, que serían ya integraciones totales a la realidad. Ahora no quiero pasar sin recordar que dentro de los topónimos habría que establecer una clase que no suele hacerse, que es la de los cronónimos, es decir, los nombres de las fechas y de los sitios, como por ejemplo 1998 después de Cristo, que es una clase de nombre propio muy especial. Bueno, ahí está, efectivamente yo no me he parado, tal vez han hecho bien el hacerme parar ahora, a marcar esta especie de instrumento intermedio y situación intermedia de los nombres propios entre los puros, yo, aquí, esto, y la sumisión a la realidad por medio del significado. Los nombres propios están ahí. Ni tienen esta fuerza de apuntar a cualquier sitio, ni tienen significado. Otro día volveremos a hablar más de los nombres propios. Pasemos a hablar. Representarse, incluso y hago muy mal haciendo un esquema de lenguaje, porque representar algo figurativamente quiere decir hacer lo que hay hecho con la luna o con ese hombre o esa, es decir, convertirlo en idea. Y claro, si estamos diciendo de algo que se contrapone a las ideas constitutivas de la realidad, no podemos aceptarlo. Una surrealidad, una no conciencia, una no realidad, por contradefinición, no puede pintarse, no puede representarse figurativamente. Por eso antes decía que se habla en contra, el lenguaje, el impulso a hablar en contra de lo que sí está representado, de la realidad. Y bueno, dice no, y al decir no, nada, no introduce ninguna nueva figuración. Esa es la situación. La mayoritaria es que inmediatamente venga alguno, o el propio que está hablando, y tome su negación de la realidad como si estuviera introduciendo una surrealidad, no realidad, o algo por el estilo, una utopía, como a veces se dice, lo cual naturalmente implica, sin más, volver a incluir eso que estaba fuera y podía decir no a la realidad, no al poder, volverlo a someter al poder y incluirlo en la realidad. No sé si te queda algo más en cuanto a esto de lo que escapa del esquema, si sí hay. Sí, pero al mismo tiempo el reconocimiento, que es la fuente de toda confianza, de que no está nunca cerrado del todo. Es decir, que descubres el esquema y, bueno, lo descubres hasta simplemente describiéndolo. Ya lo descubres. Tratas de presentar la realidad como es, y con eso basta. Pero al mismo tiempo descubres en otro sentido sus fallos, sus resquebrajaduras. En otro sentido, porque los descubres haciéndolos. Quien hace una verdadera crítica de la realidad, dice de verdad no a la realidad, no es que descubra teóricamente los fallos de la realidad, es que los descubre porque los está haciendo. Si puedo decirle no